De hechos respecto a situaciones que han involucrado a carabineros en los últimos años, que no están relacionados con este, pero sí generan una reflexión prácticamente obligada de algo que no está bien, que está ocurriendo a nivel de la provincia de Arauco en la institución en los últimos años. Tenemos casos de carabineros que han sido desvinculados por apoyar a la RML. Carabineros que han estado involucrados en otras actividades criminales también hay en Curanilahue. ¿Ha habido alguna reacción local respecto a esto, como para ir asociando, concadenando esta serie de hechos que, bueno, muestran un síntoma de algo más profundo?
Claro, efectivamente hubo reacciones en el ámbito local. Se han referido las autoridades, hablamos del delegado presidencial de la región del Biobío, también en la provincia de Arauco, se han referido condenando la situación al conocerse que carabineros estarían involucrados en este hecho, exponiendo, ¿no?, también el hecho de que la corrupción al interior de la institución, han dicho que son situaciones aisladas. Sin embargo, como tú mencionas, no es primera vez que se menciona que carabineros están involucrados en bandas criminales que se dedican a diferentes delitos en la región del Biobío.
Camila Elso, de Radio Biobío en Concepción. Entonces, tras esta audiencia que ha terminado en horas de la tarde y que va a continuar dentro de los próximos días, vamos a conocer más detalles. También hay un extenso reportaje de investigación de la Unidad de Investigación, valga la redundancia, de Biobío Chile, que explica y que da cuenta también con más detalles respecto al modus operandi de esta banda y el apoyo de los ahora ex uniformados a esta asociación, a este crimen organizado que está operando ahí en la provincia de Arauco. Gracias, Camila. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Dos camiones de una empresa contratista que presta servicios a Forestal Comaco quedaron destruidos por el fuego tras ser atacados en un camino interior de la comuna de Victoria, en la ruta Las Termas de Tolhuaca, 20 kilómetros al oriente de la ruta 5 Sur. De Radio Biobío en Temuco nos informa Carlos Martínez.
El ataque, el séptimo en la administración del presidente de la República, José Antonio Kast, y el duodécimo en este año a nivel regional, ocurrió en la ruta principal que desde la localidad de Inspector Fernández, al norte de Victoria, permite acceder a la cordillera hacia la Laguna Malleco y las Termas de Tolhuaca. A la altura de la Faja San Juan, en el kilómetro 20, muy cerca de una faena forestal en un bosque de eucaliptus en el fondo San Gregorio, desconocidos atacaron a dos camiones que llegaban al lugar, tal como lo detalló el comandante Raúl Quintanilla, prefecto subrogante de Carabineros en Malleco.
Carabineros de Chile concurrió al kilómetro 20 de la ruta 71 de la comuna de Victoria, lugar en el cual constataron que dos camiones forestales se encontraban sin estado a raíz de fuego. Las víctimas señalan que momentos antes, personas a rostro cubierto procedieron a intimidarlas con armas de fuego, para luego, usando algún tipo de líquido desacelerante, prendieron fuego a dichos móviles.
Las pérdidas fueron totales, aseverando Daniel Alveal Levicura, de la empresa contratista Comercial Forestal Alveal S.P.A., que los afectados son mapuches y que al momento no se sabe quién los atacó.
Tampoco me voy a especificar o buscar culpable en este caso, porque hay un camino donde transita mucho camión y puede haber sucedido otro transportista o como lo acaba de suceder nosotros. Pero sí, la situación ha estado un poco tensa por el tema de todo lo que ha estado sucediendo. Lo único, yo quiero hacer un llamado, que somos igual gente de la etnia mapuche que estamos trabajando en este rubro y son camioneros que son de pocos recursos. No hay aquí una tremenda empresa.
Si bien personal de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de Violencia Rural de la Delegación Presidencial de la Araucanía los contactó, ninguna autoridad política se hizo presente en el lugar del ataque, cuya investigación quedó a cargo del OS9 y del Laboratorio de Carabineros Labocar. En la Araucanía, Biobío, la radio.
Bueno, este mismo tema, gremios forestales pidieron al gobierno más acciones directas contra los grupos armados en la macrozona sur y que presente su estrategia de seguridad. También solicitaron mejorar el trabajo de inteligencia. Nos informa desde Radio Biobío en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Informa a través de su presidente Rodrigo Ryan y también la Asociación de Contratistas Forestales a través de su gerente René Muñoz, están pidiendo una acción más directa del Estado contra los grupos armados.
Por lo que el Estado debe reforzar las labores de inteligencia, prevención y protección en las zonas de mayor riesgo. El país necesita una nueva estrategia de seguridad para la macrozona sur, con mayor presencia del Estado en zonas críticas.
Y teníamos la esperanza de que esto pudiera calmarse, que pudiera detenerse, certeza de que exista un plan, porque tampoco nos han comunicado nada. Nosotros somos el gremio más afectado de la violencia o por la violencia en el sur del país y merecemos que las autoridades nos planteen cuál es la estrategia.
El gobierno, como lo ha planteado el seremi de Seguridad de la Araucanía, Luis Calderón, sostiene que estas acciones violentas tienen relación con un mejor trabajo de seguridad que se está realizando.
No son más que una respuesta desesperada de grupos violentos frente al buen trabajo que se está realizando en materia de seguridad. Esta reacción terrorista busca intimidar, pero lo único que logra es reafirmar nuestro compromiso como Estado. Seguiremos absolutamente presentes en todos los territorios, respaldando el trabajo de nuestra. Organizado y el terrorismo.
En tanto, el senador de oposición del PPD, Ricardo Celis, le recordó al Ejecutivo que ya no están en campaña, que están en el gobierno y deben cumplir con lo que prometieron respecto de la seguridad.
Este nuevo atentado incendiario confirma que la violencia en la Araucanía sigue completamente activa y que las promesas de seguridad del gobierno no se están cumpliendo. No basta con discursos ni eslogan de campaña. El Estado tiene la obligación de recuperar el control del territorio, perseguir a los responsables y entregar seguridad a quienes viven y trabajan en la zona.
Los atentados han ocurrido precisamente después de dos intervenciones de carabineros al interior de la comunidad de Temucuicui y también previo a una acción del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que se vota la próxima semana en el Congreso. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Hoy celebramos el nuevo Claro, y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres cliente y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válidos al 15 de mayo de 2026. Condiciones en www.clarochile.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata o aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Los ministros Jorge Quiroz y Francisca Toledo presentaron ante la Comisión de Medio Ambiente los artículos de la Ley de Reconstrucción que buscarán flexibilizar y agilizar los permisos sectoriales.
Quiroz defendió el controversial reembolso a las empresas con una resolución de calificación ambiental rechazada, mientras que la oposición cuestionó los cambios a las solicitudes de relocalización de faenas para industrias extractivistas. Cristóbal López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja está sesionando en estos momentos, actualmente con la presencia solo de la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ya se retiró y se resolvió que la votación de este proyecto de los 14 artículos que son de competencia de esta comisión, 12 permanentes y 2 transitorios, se va a realizar durante el día lunes, dado esto también a que están referidos a la institucionalidad ambiental y el complejo debate sobre la llamada permisología, que es parte de lo que se ha estado discutiendo al interior de la sala en las últimas horas. Fue a las 3 de la tarde que partió esta comisión, debería terminar ya en algunos minutos más a las 7 de la tarde. El gobierno defiende que las medidas buscan la reducción de plazos de invalidación para entregar mayor estabilidad a permisos ya otorgados, la limitación de mecanismos de revisión de proyectos ambientales aprobados y la agilización de tramitaciones que, según acusa el Ejecutivo, retrasan inversiones estratégicas para el país. Sin duda que muchos ojos están posados sobre lo que ha dado en llamarse la norma de reembolso. Esto que restituye recursos de inversión a proyectos que tengan una resolución de calificación ambiental rechazada. Jorge Quirós intentó bajarle el perfil al efecto de esta norma. Contó a la comisión que solo un 2% de todos los proyectos que son revisados por la institucionalidad ambiental del país registran lo que se llama pérdida total. Al mismo tiempo, dice que este 2%, por bajo que sea, ha limitado las inversiones de gran tamaño porque cualquier riesgo de pérdida total es un riesgo demasiado grande. Quirós explica el objetivo del proyecto, que es separar los efectos entre el derecho a reclamar contra una iniciativa y perjudicar económicamente a las empresas.
Lo que buscamos acá es separar los efectos. Preservamos el derecho de reclamar por esta resolución, pero le preservamos el derecho a quien obtuvo la RCA para que invierta, y en caso que después de años la Corte finalmente en última instancia decida que esta RCA no debió haber sido otorgada y por lo tanto es anulada, en ese caso el que invirtió puede ser compensado.
Desde el Frente Amplio, el diputado Jaime Baza, integrante justamente de la Comisión de Medio Ambiente, recordó que la instancia también está tramitando otro proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite, que es la reforma al servicio de evaluación ambiental, y que la ley miscelánea podría contradecir algunos elementos de ese debate. De hecho, pidió retirar algunos artículos del proyecto. También Baza cuestionó las cifras que entregó el gobierno en materia de lo que llaman las solicitudes de relocalización, que no son reales, mientras que dijo que hay más de 1,000 requerimientos para reubicar faenas, por ejemplo, en la salmonicultura, pero Baza dice que en realidad son solo 200.
Varias de las solicitudes de relocalización que se han presentado buscan reubicarse al interior de áreas protegidas. El efecto va a ser reducir el control ambiental sobre decisiones de relocalización en una actividad especialmente sensible desde el punto de vista ecológico.
El grueso del debate se ha centrado en cómo conviven la idea de resguardar el medio ambiente mediante todas las institucionalidades que podrían sufrir cambios mediante esta reforma, y también el progreso económico que, según han informado desde el gobierno, viene a ser el principal motivo del ingreso de este proyecto de ley. Frente a esta situación, el diputado de la Unión Demócrata Independiente y parte de la Comisión de Medio Ambiente, Ricardo Neumann, aseguró que no son oponibles.
El cuidado del medio ambiente y el crecimiento del país no son oponibles. Se da certeza jurídica sin abrir espacios de discrecionalidad administrativa muy excesivas, que obviamente también es el otro extremo al que no queremos llegar.
Hemos mencionado ampliamente durante la tramitación de este proyecto de ley que un rol muy importante está siendo jugado por parte del Partido de la Gente, quien está tomando posesión de este aviso que iba a ser un partido bisagra durante la tramitación. Lo hemos conversado ampliamente. Ayer también los votos del Partido de la Gente fueron tema de conversación. Incluso en algunas votaciones en la Comisión de Hacienda, el ministro Jorge Quirós intentó convencer a Juan Marcelo Valenzuela que cambiara su voto a favor del gobierno, algo que finalmente termina no ocurriendo. Sin embargo, dentro de la Comisión de Medio Ambiente también hay una representante de esta colectividad, que es Tatiana Ramírez, quien aseguró que se puede avanzar en progreso económico, que Chile necesita avanzar en esta materia, pero que esto no puede ocurrir a costa del medio ambiente.
No soy un cheque en blanco para esta ley. Cada artículo y cada indicación deben revisarse a su mérito. Chile necesita reactivarse, generar inversión y empleo, pero eso no puede hacerse con letras chicas, abusos contra las comunidades ni dañando el medio ambiente.
La primera parte de esta sesión de la Comisión de Medio Ambiente estuvo centrada en que los ministros de Hacienda Jorge Quirós y de Medio Ambiente Francisca Toledo pudieran responder las inquietudes, las dudas, las preguntas que surgieran por parte de los parlamentarios que integran la comisión o de aquellos que quisieran asistir para presentar sus inquietudes. A raíz de eso termina esta sección y el ministro Quirós se retira, algo que generó un poco de malestar dentro de la oposición, porque tanto desde el Partido Socialista, el diputado Crisóstomo, como el diputado Luis Maya del Partido Liberal habían solicitado que se mantuviera en la sesión hasta el término. Finalmente fue la ministra Toledo quien se va a quedar hasta el final de esta sesión, que ya se encuentra escuchando a las primeras personas que fueron invitadas a exponer, y también está disponible la ministra para poder responder sus dudas sobre lo que tiene que ver con el tema de las sindicaciones, que sabemos que fue uno de los grandes puntos de quiebre dentro de la Comisión de Hacienda. Ha pedido justamente el presidente de la Comisión, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, que la tramitación sea más expedita, que espera que esto no sea tan trabado como fue en Hacienda. Y desde la oposición también han mencionado que van a ingresar paquetes más acotados. De hecho, por ejemplo, me mencionaban que el Frente Amplio podría ingresar cerca de 10 indicaciones en cuanto a contenido. Hay algunas indicaciones que son supresivas, que finalmente esas no se contabilizan dentro de este cómputo, pero el monto final de indicaciones en esta comisión sería mucho más bajo. De hecho, yo me atrevería a decir que va a rondar cerca de las 100 indicaciones para ya las votaciones que se van a llevar a cabo durante la jornada del lunes, algo que también va a ocurrir en la Comisión de Trabajo en la previa de la discusión en sala de este proyecto martes y miércoles. Néstor Nivaldo.
La pregunta es cuánta crispación se aprecia en el Congreso, o si se están guardando la energía para el debate justamente en sala, Cristóbal.
Sí, hay algo de crispación dentro de la comisión, no tanto como lo que presenciábamos en los últimos días en la Comisión de Hacienda. Sí se ha interpelado al ministro Quirós justamente por todo lo que han mencionado del daño que podría causar al erario fiscal este proyecto. También está presente, por ejemplo, la jefa de la bancada comunista, Daniela Serrano, quien no forma parte de la comisión y quien ha intervenido para interpelar a los ministros. Hay un ánimo bastante tenso, pero no tan tenso como el que vimos en las últimas horas, y sin lugar a dudas yo creo que dado que Hacienda era la comisión más importante por donde iba a pasar este proyecto, ya los esfuerzos de la oposición se resguardan para la sala. Algo que hemos anticipado va a ser finalmente la gran batalla que va a tener que dar la oposición, y es ahí donde finalmente pueden llegar a hacer cambios sustanciales dentro del articulado de este proyecto.
Pero debería cumplirse, Cristóbal, que la próxima semana, por ejemplo, en el caso de Trabajo y Medio Ambiente, se logren sacar los artículos, se despachen los artículos.
Sí, debería ocurrir. El lunes por la mañana va a sesionar Trabajo, sería a las 11 de la mañana según lo que nos han estado informando. Son solo dos artículos los que son de competencia de Trabajo, por lo tanto la tramitación debería ser un poco más abreviada. En cambio, acá en la Comisión de Medio Ambiente tenemos 14 artículos, 12 permanentes y 2 transitorios. Sin embargo, todo parece indicar que más allá de que aún no exista esa confirmación, la sesión del lunes va a tener que ser hasta total despacho, justamente para que el martes ya pueda iniciar la discusión en sala. Es una cantidad de artículos más acotada, que no presentaría tanto problema como presentó la Comisión de Hacienda. Van a haber algunos que se va a solicitar que se supriman, pero esto también va de la mano con lo que le mencionaba. La cantidad de indicaciones que van a ingresar va a ser mucho menor, y esto va a expeditar el trámite para permitir que ya el martes tengamos finalmente esta discusión en sala, lo cual no debería sufrir ningún retraso.
Vamos a estar atentos. La próxima semana va a estar marcada también por estos mismos debates. Gracias,
Cristóbal. Buenas tardes.
La victoria legislativa del gobierno al interior de la Comisión de Hacienda por la Ley de Reconstrucción Nacional abrió un nuevo flanco al interior de los partidos oficialistas.
Y es que los diputados de Renovación Nacional, Diego Chalper y Eduardo Durán, votaron en contra de la indicación que eliminaba la franquicia tributaria del CENSE, distanciándose de sus pares de las derechas.
La situación generó que desde la UDI y el Partido Republicano salieran a cuestionar a los parlamentarios a través de redes sociales, dejando en evidencia una vez más el rol que está jugando la tienda de Antonio Varas al interior del bloque.
La UDI los tildó de oficialistas a la carta, mientras que Republicanos habló de un semi-oficialismo.
La votación de los diputados Chalper y Durán incomodó en el sector, considerando que el ministro de las Express, José García Ruminot, encargado de ordenar políticamente las bancadas del gobierno en el Congreso, milita precisamente en Renovación Nacional.
Desde el partido, sin embargo, descartaron un quiebre con el Ejecutivo y defendieron el actuar de sus parlamentarios, asegurando que las diferencias responden a criterios técnicos y no políticos.
responden a análisis serios y técnicos de cada proyecto, no a divisiones dentro del oficialismo. Seguiremos siendo un oficialismo constructivo, pero también con la independencia y firmeza necesaria para corregir aquello equivocado.
Las explicaciones no convencieron al resto del bloque. El diputado republicano Stefan Schubert insistió en que quienes forman parte del gobierno deben respaldar las iniciativas clave del Ejecutivo y actuar alineados durante la tramitación legislativa.
Esperamos que quienes son gobierno se comporten como oficialismo y por lo tanto voten a favor de los proyectos de ley que son relevantes para este gobierno. Y creo que todos los parlamentarios oficialistas deberían estar en la misma página.
Pero no solo se terminó cayendo la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, también se rechazaron normas vinculadas a inteligencia artificial, propiedad intelectual y compras públicas, también con votos de Renovación Nacional.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti.
Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu TAC es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en Cosud de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías, conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La información está primero en Radiograma.
En su primera intervención pública en Chile, el expresidente Gabriel Boric realizó mea culpa en torno a su gestión y llamó al progresismo a sanar las heridas que dejó la pasada elección presidencial.
En la oposición tomaron el llamado del exmandatario e insistieron en la necesidad de abrir un espacio de reflexión y unidad. Gabriela Piña, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, cerca de 200 personas llegaron ayer por la tarde hasta la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile para asistir a la presentación del libro La Política se metió conmigo, un texto que repasa la trayectoria política justamente de Carolina Toa. Pero la atención no estuvo únicamente en la exministra del Interior. Y es que el expresidente Gabriel Boric también concentró parte importante del protagonismo al participar como invitado en esta actividad y realizar también una intervención durante el encuentro. La instancia marcó así su primera aparición pública en Chile desde que dejó La Moneda y reunió además a varios ex colaboradores de su gobierno, entre ellos ex ministros y también dirigentes de la oposición. En el lugar, el expresidente Boric reconoció que su gobierno no logró interpretar adecuadamente las señales de advertencia que la ciudadanía había dado durante los primeros años de su mandato. En particular, apuntó a los resultados de la elección parlamentaria del año 2021 y al proceso constitucional rechazado en 2022, afirmando que existió una desconexión política con parte importante del país. El exmandatario incluso asumió responsabilidad personal en esa lectura fallida. Luego vino otro de los puntos clave de su intervención, que fue un llamado al progresismo a dejar atrás las divisiones internas y avanzar en una reconstrucción política con mayor conexión social. Boric planteó que la izquierda necesita reenfocarse en mejorar las condiciones materiales de vida de las personas y también recuperar la capacidad de construir mayorías amplias. Uno de los que replicó ese mensaje fue el exministro Álvaro Elizalde, quien se hizo presente en esta actividad y que también hizo un llamado a la oposición a apuntar a una mayor coordinación.
Bueno, yo espero que mejore los niveles de coordinación de la oposición, pero lo que es realmente preocupante es que el gobierno ha insistido en impulsar un proyecto de ley que es malo para el país.
Entre los dirigentes de los partidos de la actual oposición también acogieron el llamado del expresidente Boric. El secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios, destacó la coordinación que hoy existe entre las colectividades del sector, que dijo ha servido para evitar retrocesos en derechos sociales conquistados.
Tenemos una coordinación, esta reunión de todos los jueves y los días lunes de los presidentes y secretarios generales es una evidente situación de juntarse, de coordinarse, de encontrar la unidad en la diversidad.
Pero lo cierto es que el debate en el sector no solo pasa por la unidad. En el Congreso, las fuerzas progresistas han logrado efectivamente coordinarse en temas como la ley miscelánea y otras negociaciones legislativas para actuar en bloque. Sin embargo, entre los partidos del sector persisten dudas sobre si hoy día existe realmente una hoja de ruta compartida más allá de acuerdos puntuales, más bien ligados a temas de contingencia. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, destacó, eso sí, la importancia de la reflexión con énfasis en fortalecer la coordinación entre las distintas corrientes del progresismo.
Yo creo que es una invitación a una reflexión constante respecto al Chile actual, a nuestra historia política y a los desafíos que tenemos por delante.
En distintos sectores del progresismo reconocen que tras el cierre del ciclo del gobierno de Gabriel Boric, el bloque efectivamente enfrenta dificultades para definir un relato compartido, las prioridades programáticas también y una estrategia a largo plazo. Mientras algunos estarían apostando por moderar posiciones y ampliar alianzas, otros creen que el sector debe retomar con más fuerza algunas banderas más transformadoras que marcaron, ¿no?, el inicio de la administración del expresidente Boric. En esa línea, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, planteó que considera que ello es parte del desafío político actual y de hecho planteó que aún hay muchas tareas pendientes.
Parte del desafío, ¿no? Seguir avanzando, seguir construyendo política, tenemos muchas cosas que hacer, entonces, bueno, hay hartas tareas por delante.
Con todo, finalmente, el debate de fondo se concentra en una pregunta, ¿no? Y es si la izquierda finalmente ha podido construir un proyecto político, que es una pregunta que para varios todavía está pendiente.
A ver, la respuesta es, significa una construcción política. La respuesta, digamos, no sale de un sombrero. Tienen que los partidos ahí ver si hay propuestas comunes. Y a partir también de una autocrítica. ¿Cuál es el nivel de autocrítica que se ha hecho respecto a los últimos, no sé, 8 años?
Yo creo que lo que vimos ayer es un poco lo que probablemente el Palacio de la Moneda no ve, que hay una oposición que está mucho más agrupada, que tiene estos momentos y que probablemente a medida que nos acerquemos a los procesos eleccionarios del año 2028 vamos a tener esta transición tal como se construyó en su momento la nueva mayoría a petición de la presidenta Bachelet. Vamos a tener un escenario probablemente de análisis de la, hoy día hablan de las izquierdas, yo diría la oposición, la izquierda y finalmente hay una, porque tampoco el Partido Socialista, y tú me corregirás, Gabriela, que estás reporteando en el día a día, tampoco lo vemos como con una chance, con una necesidad de diferenciarse, terminado el gobierno de Gabriel Boric, del Frente Amplio o del Partido Comunista. O sea, si los invitan a la mesa, a una conversación y a tener un análisis mayor para construir un proyecto para el año 2029, lo van a hacer. Las señales son que lo van a hacer. Es muy difícil que ellos por sí solos se van a agregar. Entonces, una sola oposición.
De hecho, son las señales también que han buscado dar en estos 2 meses que llevamos de gobierno, que si bien es poco, en el sector han insistido en este tipo de reuniones de coordinación, agrupándose no solo a nivel de directiva, sino que también a nivel de bancadas parlamentarias, con el objetivo justamente de no solo mostrar unidad política, sino que también mostrar fuerza frente a lo que hoy día está haciendo el gobierno de José Antonio Kast en materias relevantes para el sector, como lo es actualmente el Plan de Reconstrucción Nacional. Y en esa línea, yo diría que también en paralelo hay toda una discusión partidaria interna de varios partidos que hoy día están justamente reflexionando y que también va a ayudar en un futuro, yo diría en los próximos meses o quizás hacia el segundo semestre de este año, a analizar cómo se va a ordenar el sector pensando ya en ciclos electorales futuros?
A ver, cuando vemos al Partido de la Gente que está trabajando en un desarrollo, ¿no es cierto?, del centro, donde vemos a Franco Parisi realizando estos acuerdos, por ejemplo, el alcalde de Puente Alto,
que es cercano a la izquierda.
Que es un alcalde cercano a la izquierda, pero eso uno puede decir, hoy Franco Parisi ahora se dio vuelta, o no que se dio vuelta, se inclinó hacia la izquierda. Están construyendo políticamente desde el centro. Me imagino yo que será para concejales, gobiernos regionales, candidatos a core, no lo sé. Pero está claro que hay un objetivo ya trazado en cuanto al Partido de la Gente, por dónde quiere ir. Dicho eso, uno viene a la izquierda, yo creo que al final se van a terminar uniendo. Alguien me dijo por ahí, mira, pasamos de ser amigos a mejores amigos a enamorarnos. Y probablemente ese enamoramiento, que como pasa siempre, ¿no? A ratos hay ciertas diferencias, peleas, discusiones que no se hablan, va a terminar sí o sí en un matrimonio. ¿Y por qué lo digo así? Porque así me lo explicaban respecto a el Partido Comunista como un partido ordenado. El Partido Comunista, más allá de las turbulencias que vimos, ¿no es cierto?, al final del gobierno del presidente Boric, muchos de ellos también por lo que había pasado con Daniel Jadue, las diferencias que habían entre la vocera de aquel entonces con otros dentro del Partido Comunista, las opiniones de Janet Jara, pero es un partido que finalmente se va a ordenar, y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque uno mira al Palacio de la Moneda tratando de buscar, pero si el Palacio de la Moneda tiene una oposición, es una sola. No tiene dos ni tres. Lo que tiene hoy día es alguien intentando armar un centro político, que eso es distinto, pero que tampoco es un tótem con el cual tú vas a negociar como fue la Democracia Cristiana en algún momento.
Y que está siendo bastante observado también este rol que está jugando Franco Parisi, la reunión de hecho que tuvo ayer con Matías Toledo. Claro. Están mirando con harto ojo los movimientos de él, porque claro, también recordemos la gran cantidad de votación que tuvo en su momento el Partido de la Gente en la elección presidencial, y por ende también es relevante para la oposición articularse también como una izquierda fuerte, pensando ya, claro, uno piensa en 4 años más todavía, pero en una elección presidencial en la que probablemente van a tener nuevamente ese liderazgo que probablemente se va a ir fortaleciendo también durante los próximos años, o esa es la búsqueda que claramente está haciendo Franco Parisi.
Son 2,5 millones de votos que tiene, no son de Franco Parisi, pero probablemente Franco Parisi sí está representando a un sector que, en esto del péndulo, como decía Alberto Mayol en su momento, que iban a la izquierda, derecha, después del 18 de octubre, ¿no? Esto es una crisis que va a durar 10 años fácilmente. La pregunta es, En esto que queda un gobierno que está recién partiendo, y ustedes se imaginarán que estamos hablando ya de candidaturas, pero ¿cuál es el tema? Es que como caja no hay plata, es un gobierno que tiene que hacer una gran administración, que si la calculadora no falla, que todos los economistas serios dicen no debería fallar, Quirós el año 2031 va a poder decir, mire, este es el efecto de las políticas económicas que implementamos, pero no va a ser, 2031 ya va a haber otro gobierno. Si la elección es el 2029 para asumir el 2030. Entonces, te fijas, el periodo es tan corto, sin plata, sin tener recursos para hacer grandes anuncios, grandes obras, salvo las que se puedan concesionar, es un gobierno de administración. Y eso lo tienen absolutamente claro dentro del sector del mundo político, y por eso algunos dicen, mira, ¿qué es lo que debería estar haciendo la derecha? Debería estar mirando Maipú. Si es que Bodanovich no va de candidato, va a ser candidato presidencial, no va a ir a las reelecciones. Bueno, hay que poner un nombre fuerte entonces en Maipú. ¿Te fijas cómo todo empezó? El verano de San Juan de José Antonio Kast fue muy, muy chico, y probablemente también en Partido Republicano sacan las mismas cuentas. Suena de locos porque uno dice, está recién partiendo, quedan 4 años, puede pasar mucho.
Sí, pero yo lo que digo, si los partidos se empiezan a adelantar tanto, se van a tropezar también. Porque, ojo, a la gente esto no le gusta. O sea, ver a los partidos a esta altura, a 4 años de empezando a hacer campaña y posicionando a su gente y despreocupándose de verdad de lo que está ocurriendo, a ver.
Están armando estructura.
Es que no es estructura, si empiezan a ver, digamos, de que los partidos están pensando ya en cómo seguir repartiéndose el botín, su credibilidad, digamos, en las encuestas están en los niveles más bajos de credibilidad y de cariño. Van a seguir ahí. Van a seguir en el poder, ¿ah? ¿Eh? está claro.
Sí, eso te iba a decir, pero van a seguir en el poder.
Pero probablemente se van a fortalecer otras figuras.
Sí, vayan a hacer puerta a puerta, y ahí los quiero ver. ¿Quién le va a abrir la puerta?
Pero este es el juego del poder, entonces al final eso es lo que nos tiene empantanado.
Lo que pasa es que el juego del poder, cuando tú tiras demasiado el chicle, digamos, sí, está bien, puedes seguir en el poder, pero con desafecciones, digamos que a los dos meses te dan la espalda.
Carnivaldo, pero y aquí es una reflexión también como ciudadanos, porque ¿qué debería un gobierno que está recién partiendo? Grandes políticas que van más allá de estos 4 años. Por ejemplo, ayer hablábamos de la justicia civil de 1902, las modificaciones están ahí en el Parlamento durmiendo el sueño de los justos. Cuesta 90 millones de dólares sacar ese proyecto. Hoy día hablaban en la Universidad en Clape, SUCE, hablaban de esto. 90 millones de dólares cuesta implementarla, suena harta plata. Pero tú sabes el retorno en un par de años, 2.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la justicia civil es tan lenta, tan torpe, con jueces, funciona todo muy lento, que te incauta o dejan de garantía dineros que quedan ahí. Y no salen, no se ocupan. Transacciones donde las platas quedan ahí, tomadas, con una medida precautoria. Entonces, te fijas, estos temas que probablemente están golpeando a chilenos en este momento, no son temas de la política. Yo tengo la sospecha porque hay que estudiar harto para poder entender. Entonces, para que una comisión empiece a avanzar con una reforma civil, hay que estudiar el código, hay que entenderlo. ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son los procedimientos que se cambian? Y ahí está durmiendo el sueño de los justos. Me explico de que la gran política, porque estos son los momentos donde habría que estar trabajando en los grandes proyectos,
claro,
para mejorar el funcionamiento del país.
De todas formas, tomando el punto que comentaba Anibaldo, también yo creo que es algo que están buscando, por lo menos entre los partidos de la oposición, mostrarse como un sector político que también propone, ¿no? Porque en un principio, cuando se empezó a debatir en torno al plan de reconstrucción, la incomodidad, ¿no?, que existía entre los dirigentes del sector era: ok, nos estamos reuniendo, nos estamos coordinando, estamos generando un bloque quizás fuerte para responderle al gobierno, pero no hay propuestas. Y lo que la gente quiere ver es a un sector político interesado en el fondo en solucionar sus problemas, y también han buscado apuntar hacia ese sector, considerando esta idea de imponerse por sobre quienes hoy están en el gobierno.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válida hasta el 20 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable: liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
A 25 aumentó el número de personas contagiadas con dengue en Rapa Nui. Según la autoridad sanitaria, hay otros 3 casos en estado de sospecha. La información desde el lugar con Cristian Serna.
La Seremi de Salud de la región de Valparaíso, Marión Luán, confirmó que actualmente en Rapa Nui existe un brote de dengue, sumando en total 25 casos en lo que va del año. Según la autoridad sanitaria, de todos ellos, solo 2 se consideran como casos activos. Sin embargo, hay 3 personas bajo sospecha.
En Rapa Nui nos encontramos hoy día con un brote a causa de dengue, con 25 casos a la fecha. Este brote comenzó en marzo. Hemos tenido periodos donde tuvimos un pique en algún momento de cerca de 9 casos simultáneos, luego esto disminuyó. Habíamos tenido semanas tranquilas, pero actualmente nos contamos con 2 casos activos.
Marión Luán llamó a la calma porque la primera vez que la isla tuvo un brote de dengue fue en el año 2002. Por lo tanto, en estos 24 años, los profesionales de la salud que trabajan en el Hospital de Angaroa han obtenido el conocimiento necesario que les permite enfrentar de forma correcta la enfermedad. Conversamos también con uno de los funcionarios de la Seremi de Salud que trabaja en Rapa Nui, Joaquín Parra. Él recomendó evitar la acumulación de agua porque ese es el lugar perfecto para que el mosquito que transmite el dengue se reproduzca.
Todos los residentes y ciudadanos que habitamos Isla de Pascua, Angaroa, es importante después de cada lluvia revisar nuestros patios, mantener el pasto corto y cualquier recipiente que junte agua poder eliminarlo.
Actualmente, cada vez que se confirma un caso positivo de dengue en Rapa Nui, se realiza una desinsectación a 200 metros a la redonda del inmueble donde vive la persona contagiada. En Rapa Nui, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
El presidente José Antonio Kast matizó sus dichos respecto a la expulsión de migrantes, asegurando que están trabajando para que todas las personas en situación irregular salgan del país. Pasó de la metáfora a la hipérbole.
El Ejecutivo ingresó 27 indicaciones al proyecto que perfecciona las expulsiones administrativas, siendo una de ellas las que ordena que instituciones de salud y educación reporten datos a las autoridades migratorias. Tienen los detalles María José de la Barra.
Algunos dicen, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora. Si alguien creyó que en un día vamos a expulsar a 300.000, creo que entendió mal el mensaje. Esas fueron las palabras con las que el presidente José Antonio Kast encendió el debate sobre su política migratoria. Los cuestionamientos aumentaron pese a que la semana pasada el director de migraciones, Frank Sauerbaum, destacó que en un mes y medio de gobierno se ha expulsado a 334 personas. De hecho, se instaló, posterior a los dichos del presidente, que no se ha cumplido con la promesa de campaña. Ante las críticas, hoy el mandatario matizó sus dichos y aseguró que hay que ordenar todo el aparato migratorio para que las expulsiones fluyan.
Quizás la palabra era hipérbole, no metáfora. El ciudadano ven los aviones que han salido con inmigrantes irregulares, ven el cierre de la frontera y ven cómo los migrantes voluntariamente están dejando el país. Y eso, una vez que logremos ordenar todo lo que es migraciones, ustedes van a ver cómo esto empieza a fluir. Esto es sin vuelta atrás.
En esa línea, el gobierno ingresó 27 indicaciones al proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas, un proyecto que está en segundo trámite. Una de las que llamó la atención es la que obliga a las instituciones de salud, previsionales o de educación, tanto públicas como privadas, a entregar a las autoridades migratorias toda la información sobre los irregulares que sean atendidos en sus servicios o concurran a ellos. Esto para ayudar a identificar a ilegales y concretar expulsiones. Por parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara, la diputada Tatiana Urrutia, del Frente Amplio, criticó que ni en seguridad ni en migraciones se ha visto un plan concreto que permita dar cumplimiento a las promesas de campaña.
El gobierno de Kast llegó a la Moneda con la seguridad como su principal bandera y hoy día la ciudadanía sigue esperando un plan y no solo declaraciones de buenas intenciones. Es urgente que el Ejecutivo robustezca una agenda que hoy día se queda corta.
Sobre esto, el presidente señaló que muchos gobiernos han presentado decenas de planes que no han significado cambios reales para la ciudadanía. Más que hacer el anuncio de un plan determinado, nosotros vamos a concretarlo. Me quedo con los logros, la mano ha cambiado y la ciudadanía eso lo empieza a valorar, planteó el mandatario.
Hay información que nos entregan auditores a esta hora, bien importante, mucha atención, nos escriben desde el sector de cuarta transversal con calle 1 en la comuna de San Pedro de la Paz. Hay una pelea con personas que andan armadas y con palos. Piden urgente la presencia de carabineros. Reiteramos esto en cuarta transversal con calle 1 en San Pedro de la Paz, con estas personas que están allí peleando con armas y con palos. Y también hay una retroexcavadora que está detenida y está generando una enorme congestión y potencial accidente producto de la hora en la pista derecha a la altura de Vilumanque, entre Concepción y Penco. Información entregada a esta hora gracias a nuestros auditores.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Más de 340 cisnes de cuello negro, casi un 10% del total de la población en el lago Budi de la Araucanía, ha muerto por gripe aviar. El Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, continúa monitoreando la enfermedad que también afectó un gran número de aves de traspatio. Tienen los detalles Bárbara Justi de Radio Bio Bio en Temuco.
A más de un mes del primer caso de influenza aviar en el lago Budi, autoridades mantienen la alerta sanitaria por la persistente mortandad de aves silvestres. El Servicio Agrícola y Ganadero informó que se registran 347 cisnes de cuello negro muertos por influenza aviar altamente patógena. Con base en el censo de marzo, que estima 4.194 cisnes en el lago, la pérdida equivale a cerca del 10% de la población en esa zona. El médico veterinario encargado regional de protección pecuaria del SAC, Rolando Sepúlveda, señaló que hay 9 comunas con presencia de casos positivos en distintas especies, principalmente cisnes de cuello negro.
Tenemos 9 comunas con hallazgos de positividad en aves en distintas especies, ¿cierto? Principalmente se han visto afectadas la especie silvestre de cisnes de cuello negro. Sabemos la situación que ocurre en Puerto Saavedra, ¿cierto? En el lago Budi, donde se ha afectado casi el 10% de la población silvestre que vive en el lago. Continuamente hemos estado haciendo actividades de difusión y de retiro también de estas especies para poder evitar la difusión alrededor de sus sectores.
A esto se suman nuevos hallazgos en Nueva Imperial, específicamente en el sector Coipiuco, donde un cisne de cuello negro fue confirmado con influenza aviar, activando vigilancia en predios cercanos. La situación también afecta a Vilcún, donde continúan las zonas de control tras detectarse contagios en aves de corral de 2 traspatios. En uno de esos sectores se concretó el sacrificio sanitario de 36 aves. Pese al avance de los casos, desde el SAC señalaron que la situación epidemiológica se mantiene estable y destacaron que varios de los focos han podido detectarse gracias a las denuncias realizadas por la misma comunidad. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Bueno, y en este mismo tema, más de 200 cisnes han muerto por influenza aviar en la región de Los Ríos, una enfermedad que está concentrada principalmente en el Santuario de la Naturaleza. Los detalles con Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
En abril, cuando se confirmó el primer caso positivo de la patología en un ejemplar en el río Cudico, comuna de Mariquina, aledaño al espacio protegido, obligando a activar los protocolos sanitarios de cuarentena para evitar su propagación. Varias semanas después, la situación sigue estando bajo análisis por parte del Servicio Agrícola y Ganadero, sobre todo para controlar el avance de la enfermedad en otras aves silvestres en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anbanter. A más de un mes del primer contagio en el año, la mortandad provocada por la patología ha aumentado. El director regional subrogante del SAC, Eduardo Monreal, confirmó que 205 cisnes han muerto por gripe aviar, aunque recalcó que la enfermedad se ha mantenido concentrada en el Santuario de la Naturaleza.
Ha seguido la misma tendencia, concentrado principalmente en el Santuario de la Naturaleza. Hemos seguido recolectando cisnes muertos principalmente, no hemos tenido otras especies silvestres más que un caso real. A la fecha llevamos 205 cisnes muertos y un pato real, 206 especies silvestres en total.
La autoridad indicó que a la fecha no se han registrado denuncias por supuestos casos en aves de traspatio como gallinas, pavo, patos o gansos. Por otro lado, indicó que han sido notificados de cisnes muertos que fueron encontrados en la vía pública de Valdivia por estar desorientados debido a la patología. La situación sigue bajo observación constante por parte del SAC junto a otros organismos de la región para evitar la propagación de la enfermedad, mientras sigue vigente la alerta temprana preventiva por emergencia zoosanitaria en Los Ríos, medida que también se aplicó en otras regiones del país por el aumento de casos de gripe aviar. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
confirmarse un caso de antivirus cepa Andes en un paciente en Bariloche, Argentina, el gobierno reforzó las medidas preventivas en el paso fronterizo Cardenal Zamoré, principal conexión internacional terrestre con esa zona, en medio del constante flujo de turistas que transitan entre Chile y la zona cordillerana del vecino país. Tiene los detalles de Radio Bio Bien Osorno, Eduardo Palacios.
Lo anterior, luego de la confirmación de un caso de antivirus con cepa Andes en un hombre de 45 años hospitalizado en San Carlos de Bariloche, Argentina, variante considerada de mayor riesgo debido a su capacidad de transmisión entre personas, en una ciudad que mantiene permanente flujo de chilenos y turistas a través del paso internacional Cardenal Antonio Zamoré, principal conexión terrestre con la provincia de Osorno, ubicada a unas 5 horas de distancia. Ante esto, la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Bintrup, afirma que el antivirus corresponde a una enfermedad endémica en la zona patagónica y señala que la estrategia sanitaria regional apunta principalmente a reforzar la prevención y la educación para evitar el contacto con roedores, incluyendo los pasos fronterizos.
Esta cepa ha estado presente siempre en el sector patagónico, está más presente en la zona de Argentina y en nuestra zona. Por lo tanto, hemos enfocado líneas estratégicas educacionales a los trabajadores del paso fronterizo ubicado en Osorno y el otro en Futaleufú. Informar también hacia los turistas o hacia los chilenos que hacen el traslado de localidades y de nacionalidad, o sea, desde territorio nacional chileno hacia el territorio argentino.
En el contexto regional, la autoridad confirma que actualmente Los Lagos tiene 6 casos confirmados con antivirus, con una mortalidad del 50%. De ellos, 3 personas fallecieron, 1 recibió la alta y 2 continúan hospitalizados en condición estable. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La Fiscalía tomó la decisión de formalizar una investigación en contra de un funcionario del Ejército que a comienzos de año atropelló y dejó con lesiones graves a un joven músico en Angol. Los detalles los tiene Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
El Ministerio Público formalizará cargos en contra de un funcionario del Ejército por el atropello que sufrió el joven músico y estudiante universitario Giancarlo Loren, de 18 años, cometido el 1 de enero de este año en Avenida O'Higgins, en plena celebración del Año Nuevo. La información sobre la decisión de formalizar investigación en contra del conductor de una camioneta del Ejército la confirmó el fiscal jefe de Angol, Cristian Gacitúa.
Efectivamente, al menos las diligencias que requeríamos para poder comunicar cargos al imputado, es decir, formalizarlo, ya se encuentran agotadas. La pericia de la sección de investigación de accidentes de tránsito de carabinero y también un informe de lesiones de la víctima que se realizó en el servicio médico legal. Conjuntamente con otras diligencias que ya se realizaron desde que ocurrieron los hechos, eso ya nos permite pedir audiencia de formalización, la que será solicitada en los próximos días al juzgado de garantía de Angol.
El persecutor penal adelantó que el funcionario militar será formalizado por cuasi delito de lesiones graves. Producto del atropello, el joven estudiante de ingeniería de la Universidad de la Frontera e integrante de la Orquesta Sinfónica Regional y de la Orquesta Sinfónica de Angol sufrió una grave fractura de fémur en su pierna derecha. El fiscal precisó que pedirá al Tribunal de Garantía de Angol fijar fecha y hora para la audiencia de formalización. Hay que recordar que este hecho quedó registrado en un video de las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar del accidente. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Donde tú estás, Bio Bio está. Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su homólogo chino, Xi Jinping, le ofreció ayuda con la guerra de Irán y la reapertura del estrecho de Hormuz durante la reunión que mantuvieron en Pekín.
En su intervención, el presidente republicano calificó la relación entre Estados Unidos y China de una de las más importantes de la historia y la definió como muy especial, al tiempo que brindó por la prosperidad de ambos países y por un futuro brillante para los vínculos bilaterales.
Por su parte, el presidente chino Xi Jinping aseguró que las aspiraciones del gran rejuvenecimiento chino son compatibles con las de hacer Estados Unidos grande de nuevo, como se conoce el movimiento Make America Great Again. Nos informa la corresponsal de Radio France Internacional en Pekín, Nerea Hernández.
Tanto Trump como Xi comenzaron su reunión con buenas palabras. Incluso el presidente estadounidense resaltó que Xi es un gran líder y que van a tener un futuro fantástico juntos. Por su parte, Xi pronosticó que 2026 será un año histórico y emblemático para las relaciones entre China y Estados Unidos. Sin embargo, el presidente chino marcó rápidamente la línea roja de las relaciones, la que denominó como el mayor denominador común, la estabilidad en el estrecho de Taiwán. En este sentido, Xi hacía referencia encubierta a la criticada decisión del gobierno de Trump de vender armas a la isla, a pesar de no mantener relaciones diplomáticas con la misma. Para China, Taiwán es un asunto interno que no admite intervención de terceros. En caso de que Estados Unidos no respete este principio, podrían producirse choques e incluso conflictos, advirtió Xi, quien subrayó que la independencia de Taiwán es incompatible con la paz. Además, se han abordado preocupaciones comunes como el bloqueo del estrecho de Hormuz, así como una batería de temas comerciales y económicos tratados en reuniones más amplias con los líderes empresariales de Estados Unidos, entre los que se encontraban los directores ejecutivos de Tesla, Apple, Nvidia y Meta. Para distender las conversaciones políticas, Xi y Trump visitaron al mediodía el emblemático Templo del Cielo en Pekín, donde realizaron un recorrido por este lugar con más de 600 años de antigüedad, declarado Patrimonio de la Humanidad. Desde Pekín, para Radio France Internacional, Nerea Hernández.
La información está primero en Radiograma.
Desde la región de Atacama, donde se encuentra liderando una gira por 2 días, el presidente José Antonio Kast promulgó la ley de desalinización.
En su alocución llamó a no repetir la experiencia de esta normativa y dejar de obstaculizar proyectos clave para la inversión en el país. Desde la región de Atacama conocemos los detalles con Bárbara Payal. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy el presidente José Antonio Kast. Se encuentra en la región de Atacama en el marco de una gira de 2 días por distintas ciudades de la zona. La agenda contempla 9 actividades enfocadas en crecimiento económico, seguridad, inversión minera y desarrollo hídrico. Cerca del mediodía, el mandatario promulgó la nueva ley de desalación en la planta Aguas Cap en Punta Totoralillo. La normativa establece un marco jurídico especializado para acelerar inversiones y proyectos, además de avanzar en certeza regulatoria y seguridad hídrica para el país, según señaló el propio presidente Kast. Además de avanzar en certeza regulatoria y seguridad hídrica para el país, según señaló el propio presidente Kast. El proyecto crea una concesión marítima especial para desalación y establece que hasta un 5% de la capacidad de los proyectos industriales pueda destinarse al consumo humano y saneamiento. Aunque hoy su promulgación es valorada, la iniciativa tardó más de 7 años en concretarse. En esa línea, el presidente Kast se llamó a no volver a obstaculizar proyectos clave para la inversión en el país.
Si nosotros aceleramos los trámites en vez de 7 años o de 10 años, se puede producir en 3 o en 4, bueno, se compensa en parte también el riesgo que podría considerar la inversión.
En tanto, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, afirmó que las actuales 32 plantas industriales desaladoras no fueron impulsadas gracias al aporte del Estado.
Pero lo construido se levantó a pesar del marco legal, no gracias a él. Se demoraron 7 años y comentamos con el presidente que eso lo dicen como algo positivo, es que no es normal. Y eso es lo que tenemos que mejorar en este país.
Por su parte, el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, pidió que la minería se abastezca completamente de agua de mar para favorecer el consumo de las ciudades.
Creemos que la actividad minera no es viable si no ocupa agua de salada. Y ese es un consenso que vamos a defender porque también la variable ambiental tenemos que tenerla presente. Ocupar agua continental significa o es sinónimo de conflicto ambiental.
Durante la tarde, el presidente destacó una histórica inversión para el turismo en la región, sostuvo un almuerzo con autoridades locales e inauguró nuevas oficinas del OS9. Desde la región de Atacama, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Tras 8 jornadas de juicio oral, en el juzgado de garantía de Los Ángeles declaró la expareja del ex sargento de carabineros imputado por 3 delitos graves, los que podrían llevarlo a cumplir hasta 55 años de cárcel. Los detalles en el informe de Maricel Venegas, de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Una jornada clave en el proceso penal que se está desarrollando en el juzgado de garantía de Los Ángeles se llevó a cabo durante la jornada de este jueves, donde la expareja del ex sargento de carabineros Luis Mancilla declaró lo que sucedió en el año 2020, donde ella y sus hijos fueron atacados en un incendio que pudo costarles la vida. Janet León habló muy consternada y dijo que este proceso ha sido muy doloroso para sus hijos, para ella y su familia.